Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula El Desollinador y pertenece a Isaac Bashevis Singer. Hay golpes y golpes. Un golpe en la cabeza no es ninguna broma. El cerebro es una cosa delicada. Si no, ¿por qué iba a estar el alma alojada en el cerebro? ¿Por qué no en el hígado? O, si me lo permiten, en las tripas. Por los ojos puede verse el alma. Los ojos son ventanitas por las que el alma se asoma. Teníamos en la ciudad un desollinador a quien habíamos puesto de mote Yash el Negro. Todos los desollinadores son negros, ¿qué otra cosa pueden ser? Pero Yash parecía negro de nacimiento. Tenía el pelo de punta y negro como el carbón. También tenía los ojos negros y por mucho que se lavara, era imposible arrancarle el hollín de la piel. Solo tenía blancos los dientes. Su padre había sido el desollinador de la ciudad y Yash heredó el oficio. Era ya todo un hombre, pero seguía soltero y vivía con su anciana madre. Venía a nuestra casa una vez al mes, descalzo, y cada uno de sus pasos dejaba una huella negra en el suelo. Mi madre, que en paz descanse, salía corriendo a su encuentro y no le permitía entrar. Era la ciudad la que le pagaba, pero las mujeres le daban un groschen o una rebanada de pan cuando había terminado su trabajo. Esa era la costumbre. Los niños le tenían miedo, aunque él nunca había hecho mal a nadie. Y mientras Yash fue el desollinador, las chimeneas no se incendiaron nunca. Los domingos, como todos los gentiles, se lavaba e iba con su madre a la iglesia. Pero lavado aún parecía más negro que antes. Quizá por eso nunca encontró esposa. Un lunes, lo recuerdo como si fuera ayer, entró Feitel, el aguador, y nos dijo que Yash se había caído del tejado de Tevye Boruch. Tevye Boruch poseía una casa de dos plantas en la plaza del mercado. Todos compadecimos al desollinador. Yash siempre había trepado por los tejados con la agilidad de un gato, pero si un hombre está destinado a sufrir una desgracia, es inevitable. Encima, tenía que ser el edificio más alto de la ciudad. Feitel dijo que Yash se había golpeado la cabeza, pero no se había roto ningún hueso. Alguien lo había llevado a casa. Vivía en las afueras de la ciudad, cerca del bosque, en una cabaña desvencijada. Pasó algún tiempo y nadie supo nada de Yash. ¿Pero qué importaba un desollinador? Si ya no podía trabajar, la ciudad encontraría a otra persona. Luego, otro día, pasó de nuevo Feitel con dos cubos de agua colgando de su percha y le dijo a mi madre, «Feige Braine, ¿se ha enterado de la noticia? Yash, el desollinador, se ha vuelto adivino». Mi madre se rió y escupió, «¿Qué clase de broma es esa?». Preguntó, «No es una broma, Feige Braine», dijo, «no es ninguna broma. Está ahí echado en un camastro, con la cabeza vendada y adivinando los secretos de todo el mundo». «¿Se ha vuelto usted loco?», le reprendió mi madre. «Pronto toda la ciudad hablaba de ello. El golpe que Yash había recibido en la cabeza le había aflojado algún tornillo en el cerebro y se había convertido en vidente». Teníamos en la ciudad un maestro, Nohem Mecheles, que decía que Yash era un adivino. ¿Quién ha oído jamás semejante cosa? Si un golpe en la cabeza pudiera convertir a un hombre en vidente, habría cientos de ellos en cada ciudad. Pero la gente había ido allí y lo había visto con sus propios ojos. Un hombre sacaba de su bolsillo un puñado de monedas y preguntaba: «Yash, ¿qué tengo en la mano?». Y Yash decía: «Tantas monedas de 3 groschen, tantas de 4, tantas de 6 o tantos kopecks». Se contaban las monedas y todo era correcto hasta el último groschen. Otro hombre le preguntaba: «¿Qué estaba haciendo yo en Lublin la semana pasada a estas horas?». Y Yash le decía que había ido a una taberna con otros 2 hombres y los describía como si estuvieran allí delante de él. Cuando el médico y las autoridades de la ciudad oyeron la historia, acudieron corriendo. El cuchitril de Masiechova era tan minúsculo y tan bajo que los sombreros de los visitantes chocaban con el techo. Empezaron a hacerle preguntas y sabía todas las respuestas. El cura comenzó a alarmarse. Los campesinos estaban diciendo que Yash era un santo. Poco más y hubieran empezado a llevarlo de un lado a otro en peregrinación como una imagen, pero el médico dijo que no se lo podía mover. Además, nadie había visto nunca a Yash en la iglesia, salvo los domingos. Bueno, pues ahí estaba, echado en su jergón, hablando como una persona normal, comiendo, bebiendo, jugando con el perro que tenía la madre, pero lo sabía todo, lo que tenía la gente en el bolsillo de la camisa y en el de los pantalones, dónde había escondido este el dinero, lo que ese otro había despilfarrado en vino anteayer. Cuando su madre vio la avalancha de visitantes, empezó a cobrar una entrada de 1 kopeck por cabeza. El médico escribió una carta a Lublin. El alcalde envió un informe y personajes de mucha categoría llegaron desde Zamosk y Lublin. Decían incluso que hasta el mismo gobernador había enviado un delegado. El alcalde se asustó y mandó limpiar todas las calles. Barrieron el mercado hasta dejarlo tan limpio que no quedó en el suelo ni un palo ni una paja. El ayuntamiento se blanqueó a toda prisa. ¿Y todo por causa de quién? De Yash, el deshollinador. La casa de Hittel, el posadero, estaba toda alborotada. ¿Quién hubiera soñado jamás con invitados tan importantes? Toda la comitiva salió para ver a Yash en su cabaña. Le hicieron preguntas y las cosas que decía llenaron de miedo los corazones de los funcionarios. ¿Quién sabe de qué cosas puede ser esa gente culpable? Todos ellos se dejaban sobornar y Yash se lo dijo. ¿Qué sabe un deshollinador? El visitante más importante, no recuerdo cómo se llamaba, insistió en que Yash estaba loco y debía ser enviado a un manicomio. Pero nuestro médico argumentó que el paciente no podía viajar, eso le causaría la muerte. Se rumoreaba que el médico y el delegado del gobernador habían discutido y que habían llegado casi a las manos. Pero nuestro médico también era un funcionario. Era el médico del distrito y pertenecía al cuerpo de reclutamiento. Era un hombre estricto. Nadie había podido comprarlo jamás. Por eso no tenía miedo de los poderes visuales de Yash. De cualquier modo, el médico se salió con la suya. Pero después el delegado informó que Yash estaba loco y debió quejarse del médico porque a este le trasladaron al poco tiempo a otro distrito. Mientras tanto, la cabeza de Yash se curó y el deshollinador volvió a limpiar chimeneas, pero conservaba sus extraños poderes. Cuando entraba en una casa por sus groschen, las mujeres le preguntaban: «Yash, ¿qué hay en el cajón de la izquierda?» o «¿Qué tengo en esta mano?» o «¿Qué comí ayer para cenar?» y él lo decía todo. Le preguntaban: «Yash, ¿cómo sabes esas cosas?» Él se encogía de hombros. «Solo sé que lo sé. Es por lo del golpe en la cabeza». Y se señalaba la sien. Podían haberlo llevado a las grandes ciudades y la gente habría pagado dinero para verlo, pero ¿quién iba a tomarse tanta molestia? Había varios ladrones en la ciudad. Robaban ropa de los áticos y cualquier cosa que pudieran encontrar. Pero ahora ya no podían robar. La víctima iba a Yash y él le decía el nombre del ladrón y el sitio donde tenía las cosas escondidas. Los campesinos de las cercanías se enteraron de lo de Yash y cada vez que robaban un caballo, el propietario iba a verle para saber dónde estaba. Ya había varios ladrones en la cárcel. Los ladrones le habían echado el ojo y advertían sin reservas que era un hombre sentenciado. Pero Yash conocía todos sus planes de antemano. Una noche fueron a por él para pegarle, pero Yash se había escondido en el granero de un vecino. Si le tiraban piedras, él siempre se retiraba o se agachaba antes de que la piedra pudiera alcanzarle en el aire. La gente extraviaba cosas, dinero, joyas, y Yash siempre les decía dónde estaban. Ni siquiera se paraba a pensar. Si se perdía un niño, la madre corría a ver a Yash y él la llevaba hasta donde estaba el niño. Los ladrones empezaron a decir que Yash era el que había raptado al niño, pero nadie les creía. Ni siquiera le pagaban por sus consejos. Su madre pedía dinero, pero él era un tonto. Nunca llegó a saber el verdadero valor de una moneda. Teníamos en la ciudad un rabino, Reb Arele. Procedía de una gran ciudad. El sábado grande, antes de Pascua, predicó en la sinagoga. ¿Y de qué habló? De Yash, el deshollinador. Los que no creen, dijo, niegan que Moisés fuera un profeta. Dicen que todo debe explicarse según la razón. Sin embargo, ¿cómo puede Yash, el deshollinador, saber que a Ite Chaye, la panadera, se le ha caído el anillo de boda a un pozo? Y si Yash, el deshollinador, puede saber cosas ocultas, ¿cómo puede uno dudar de los poderes de los santos? Había algunos herejes en nuestra ciudad, pero ni ellos tenían respuesta. Mientras tanto llegaron a Varsovia y a otros lugares noticias de Yash. Los periódicos escribían sobre él y enviaron una comisión desde Varsovia. El alcalde mandó nuevamente al pregonero público para que limpiaran las casas y los patios. Barrieron otra vez el mercado hasta que quedó como los chorros del oro. Después de Sukkot vinieron las lluvias. No teníamos más que una calle pavimentada, la calle de la iglesia. Extendieron por todas partes maderas y troncos para que la gentileza de Varsovia no tuviera que andar por el barro. Gitel, el posadero, preparó jergones y ropa de cama. Toda la ciudad estaba ansiosa. Yash era el único que no se inmutaba. Hacía sus recorridos y seguía limpiando las chimeneas, como siempre. Ni siquiera tenía suficiente conocimiento para sentir temor ante los funcionarios de Varsovia. Ahora escuchen esto. Un día antes de que llegara la comisión, cayó una nevada y heló de repente. La noche antes se habían visto salir chispas y hasta lenguas de fuego de la chimenea de Chaim el panadero. Chaim tenía miedo de que se incendiara y mandó a buscar a Yash el deshollinador. Yash vino con su escobilla y limpió la chimenea. El horno de un panadero está encendido muchas horas y en la chimenea se acumula gran cantidad de hollín. Al bajar, Yash resbaló y se cayó otra vez. Se dio otro golpe en la cabeza, aunque no tan fuerte como el primero. Ni siquiera le salió sangre. Se levantó y se marchó a su casa. Queridos amigos, al día siguiente, cuando llegó la comisión y empezaron a hacerle preguntas a Yash, ya no sabía nada. El primer golpe abrió algo en su cerebro y el segundo lo cerró. Los burgueses empezaron a preguntar cuánto dinero tenían, qué habían hecho el día anterior, qué habían comido hacía una semana a esa misma hora, pero Yash se limitaba a sonreír como un tonto y respondía: «No sé». Los funcionarios estaban furiosos. Riñeron al jefe de la policía y al nuevo médico. Querían saber por qué los habían hecho venir desde tan lejos para ver a un tonto, a un patán que no era más que un simple desollinador. El jefe de la policía y los demás juraban que hacía solo un día o dos Yash podía adivinarlo todo, pero los visitantes no le creían. Alguien les dijo que Yash se había caído de un tejado y había vuelto a golpearse la cabeza, pero ya saben cómo es la gente, no creen más que lo que ven. El jefe de la policía se acercó a Yash y comenzó a darle puñetazos en la cabeza. A lo mejor el tornillo se le aflojaba otra vez, pero cuando la puertecita del cerebro se cierra, queda cerrada. La comisión volvió a Varsovia y negó toda la historia, desde el principio hasta el fin. Yash siguió limpiando chimeneas un año o dos. Luego hubo una epidemia en la ciudad y murió. El cerebro está lleno de puertecitas y estancias de todas clases. A veces un golpe en la cabeza lo desconcierta todo, pero todo ello tiene que ver con el alma. Sin el alma, la cabeza no sería más sabia que los pies. Isaac Bashevis Singer. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.